Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 12 de septiembre del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes a una nueva temporada de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, ya de vuelta de estas inolvidables vacaciones de verano, esperando que también vosotros las hayáis disfrutado. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los ecoplanetarios. Os saludamos desde este punto de encuentro de ecología verde a los cinco continentes. Good morning, good night, buongiorno, buonasera. Amigos, gracias por los comentarios. Una vez más, estamos aquí con vosotros. Nuestro corazón y nuestra alma os saluda. Y agradecemos por este seguimiento de esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora y coeducativa. Así que estamos aquí, sí, desde siempre y como siempre desde Leganés, Madrid, España. Saludamos a todos nuestros amigos, a los cumpleañeros, feliz cumpleaños. Y para nuestro mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es:
Lo que no se comunica no existe.
Buenas tardes, quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que hayáis pasado unas espectaculares vacaciones. Bienvenidos a una nueva temporada del magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Mara Calderaro.
Bienvenidos, queridos oyentes de todas partes del mundo, a vuestro magazine Ecointegral. Estamos de vuelta con todos ustedes para ofrecerles un programa cultural donde encontrar los mejores consejos para la salud y el bienestar, el cuidado medioambiental y noticias de actualidad. Con ustedes, Ángel Sánchez. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
ser feliz conlleva a realizar actividades que te resulten empáticas y consecuentes con el bienestar. Cuando se toma una decisión de cambio, pensemos en el bien que nos hará, así como en la satisfacción y alegría física, mental y espiritual que nos traerá.
Para realizar. Mi sueño que haré.
El inigualable cantautor mexicano Juan Gabriel falleció el 28 de agosto en Santa Mónica, California. Se encontraba en Estados Unidos para ofrecer en Los Ángeles una serie de conciertos dentro de su gira México es todo.
Juan Gabriel ha sido todo un símbolo de la cultura popular mexicana, con uno de los repertorios más abundantes de composiciones en español, con 1.800 temas musicales registrados.
Sus canciones abordan numerosos géneros musicales que van desde la ranchera a los boleros, pasando por el pop, la salsa o el mariachi. Su mayor éxito fue Amor Eterno. Una ranchera que el cantautor compuso tras la muerte de su madre y que grabó en 1990 en un dueto con la cantante española Rocío Dúrcal.
Las cenizas del Divo de Juárez reposarán en su casa en Ciudad Juárez, que será convertida en un museo tal como lo concibió el artista en vida.
El gobernador de Juárez anunció que cada 28 de agosto celebrarán un festival artístico en el nombre de Juan Gabriel.
La muerte de Juan Gabriel ha conmocionado a políticos, artistas y personalidades de Latinoamérica y el mundo.
Nuestras condolencias a familiares y amigos.
Descansa en paz.
Juan Gabriel.
Nuestro magazine radiofónico felicita a la deportista leganense Eva Calvo, ganadora de la medalla de plata en taekwondo durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Esta medalla es el resultado de su tenacidad y esfuerzo. Esta talentosa y joven deportista es un ejemplo a seguir para niños y jóvenes que dedican parte de su vida a la práctica del deporte, hábitos y valores saludables que debemos fomentar en los niños desde temprana edad.
Con este importante logro, resaltamos no solo el valor intrínseco del deporte, sino del rol protagónico de la mujer en el mismo.
Y desde aquí extendemos nuestra felicitación a los restantes 16 medallistas españoles que nos hicieron vibrar en estas Olimpiadas, consiguiendo 7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce. El duro trabajo que habéis hecho a lo largo de vuestra vida, esos entrenamientos con tanta ilusión, se han visto recompensados. Enhorabuena.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del cultivo del pomelo, también conocido como toronja o pomelo rosado, perteneciente a la familia de las rutáceas y cuyo nombre científico es Citrus paradisi.
Los cítricos hace miles de años tuvieron su origen en la parte suroeste de Asia, teniendo numerosas mezclas a través de los años. Una de ellas es la del pomelo, resultado de una modificación natural obtenida entre el naranjo dulce y un pomelo. En las islas de Barbados, hace más de 3 siglos sucede esto y dan como resultado esta fruta tan maravillosa como el pomelo.
El cual es uno de los cítricos de mayor tamaño, de sabor ligeramente ácido y amargo. Es un fruto con forma de globo ligeramente achatado, de corteza lisa o rugosa y de color amarillo pálido o rojizo.
El árbol del pomelo es el más vigoroso de los cítricos, alcanza bastante volumen y tiene la copa redondeada. Sus flores son muy aromáticas y tienen un color que va del blanco al amarillo o verde.
Si desea plantar varios ejemplares, la densidad de plantación más frecuente es de marcos de 7 por 7 metros o de 5 por 4 metros, según el vigor de la variedad elegida.
Entonces, el pomelo es una especie que requiere clima subtropical, no resiste las heladas, necesita temperatura cálida. Es necesario plantarlo donde reciba la mayor luminosidad para poder fructificar correctamente y exige protección del viento.
Y además requieren suelo preferentemente de textura arenosa, con un pH neutro y ausencia de condiciones salinas.
El pomelo necesita mucho abono. Este debe llevarse a cabo en los primeros 4 años de su crecimiento. Y si no se abona adecuadamente, manifiesta rápidamente su deficiencia, destacando la carencia de magnesio, de zinc y de hierro.
Y en épocas más secas debe recurrirse al riego frecuente.
Beneficios del pomelo. Ayuda a quemar grasas porque contiene enzimas y posee ácido salicílico que ayuda a prevenir la artritis.
Qué interesante, porque la mayoría de las personas que sufren de artritis o los que hemos padecido de enfermedades de los huesos, por lo menos consumir una vez a la semana el pomelo con miel es beneficioso para nuestra salud.
Pues sí, y además si tienes algún tipo de infección bacteriana, puedes tomar pomelo porque es un importante antiséptico.
También contiene vitaminas A y C.
Y reprime la reproducción de células cancerígenas.
Y es bueno decir que al comer o tomar el zumo del pomelo podemos controlar la fiebre y el resfriado frecuente.
Y ayuda a diluir cálculos biliares y a mejorar el tránsito intestinal.
Y también regulariza el funcionamiento del hígado.
Sí, podemos daros una receta para las personas que tengan tos o que tengan una pulmonía. También es antibacteriano, como ya lo hemos dicho. Y podemos hacer lo siguiente: tomamos un pomelo, lo picamos por mitades, le colocamos miel, buscamos un tenedor, comenzamos a ensartar el tenedor o punzarlo dentro de manera que salga el zumo, y con una cucharilla pequeña comenzamos a comernos ese zumo que sale de allí junto con la miel. ¿Y qué conseguimos? Bueno, hay algo muy importante que lo he visto y que es eficiente, y es hacerlo muy pausadamente con respiraciones conscientes y llevar esa respiración y eso que estás tomando del zumo del pomelo para que te ayude a quitar esa bacteria, sea en bronquios o en los pulmones. Y si en caso de que haya una bacteria y esté inflamada la pleura, Esto es altamente beneficioso porque ya lo hemos visto en pacientes crónicos y de verdad que le mejora un montón, le quita la tos, le desinflama, ayuda también para que tengas mejor respiración y desinflama todas las vías del sistema respiratorio. Y para los bebés que se llenan de gases sería bueno dar un poquito, una cucharita muy pequeña, dárselo a tomar para que así se corte esa acidez que a veces le da a los niños o que se llenan de gases, y es buenísimo. Así que os dejamos estas recomendaciones.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Salmón con verduras al horno.
Así es, hoy os traeremos esta deliciosa receta, pues el salmón destaca en la cocina por su extraordinario sabor y textura, además de sus beneficios nutricionales para la salud. Él es un pescado azul, muy saludable para nuestro corazón, por su alto contenido en ácidos grasos omega 3 y minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro y sodio. Por todo ello, aprovecha y apúntate esta extraordinaria receta.
Ingredientes: un lomo de salmón por persona, un pimiento rojo, una cebolla morada,
dos dientes de ajo,
salsa de soja,
un chirrín de miel,
jengibre fresco,
aceite de oliva,
perejil fresco,
sal y pimienta al gusto.
Así que vamos a hablar de la preparación. Maceramos previamente el salmón. Lo ponemos en un bol, salsa de soja, le echamos un chorrito de salsa de soja, una cucharada de miel, dos dientes de ajo machacados, un poco de jengibre. El jengibre lo puedes rallar y que tenga fresco, aceite de oliva, sal, pimienta al gusto. Introducimos el salmón en esta mezcla y lo dejamos unos 30 minutos aproximadamente.
Mientras se macera el salmón, cortamos el pimiento rojo en tiras y la cebolla en medias lunas. Las ponemos en una fuente de horno y seguidamente las introducimos al horno a 180 grados durante 15 minutos aproximadamente.
Pasado este tiempo, sacamos la fuente del horno y ponemos el salmón encima de la cama de verduras con la mezcla del macerado. Lo volvemos a introducir por unos 10 minutos más y este tiempo de horneado dependerá del grosor del salmón.
Sacamos del horno y servimos espolvoreándolo un poco de perejil picado.
¡Buen provecho!
Ecobionoticias.
El 1 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, presentó la Estrategia de Turismo 2016-2019, con la que se pretende mejorar la competitividad del sector turístico madrileño y posicionar a la Comunidad de Madrid como destino de referencia a nivel nacional e internacional.
Sí, hablando de las ayudas que van hacia las concejalías o a los ayuntamientos, en las concejalías de desarrollo local y empleo, esperemos que estas ayudas lleguen para que así incentiven y la inyección, por supuesto, de capital a las pymes.
El Instituto SETI investiga una extraña señal captada por un telescopio ruso.
Una misteriosa onda despierta todo tipo de especulaciones, aunque las responsables del hallazgo, los expertos en búsqueda de extraterrestres, son escépticos.
El Allen Telescope Array, ATA, ha orientado sus antenas de radio en la dirección de la estrella HD 164595, un astro parecido al Sol que se encuentra a una distancia de 94 años luz de la Tierra. Su intención era confirmar o descartar la existencia de una señal detectada más de un año antes por otro radiotelescopio.
Esta señal de 1977 continúa siendo la mejor candidata a tener origen en una civilización extraterrestre.
Por el momento, alrededor de esa estrella solo se ha identificado un planeta, que tiene el tamaño de Neptuno y orbita muy cerca de su Sol, haciendo improbable que albergue vida. Pero podrían existir otros mundos cercanos y más acogedores aún sin descubrir.
Habría que preguntarse si el análisis de esta señal de radio, la cual, como decíamos, era de 1977, el por qué se ha analizado ahora. Quizás forma parte del proyecto Kepler, en el cual se están buscando planetas en los cuales la humanidad podría vivir. En este caso se supone que se descarta por la cercanía al Sol, ¿no? Sin embargo, se pueden construir también bases intraterrenas. Habría que ver de verdad cuál es el motivo de rescatar esta señal de radio de, como decíamos, de 1977.
El astrónomo Sostak nos habla de esta señal que partió de este sistema solar en diferentes direcciones del cosmos. Si esta potencia llega a unos 10 elevado a los 20 vatios, más energía que toda la que se es recibida aquí en la Tierra, podríamos hablar de una civilización en desarrollo muy avanzada, con capacidades de tecnología descomunal como las anteriores, pero tendría capacidades que los seres humanos no alcanzaremos en al menos 2 siglos.
La Unión Europea obliga a recuperar el 50% de los residuos domésticos para 2020. Ciudades como Madrid, Barcelona, Pamplona, Ogrove, Hernani o Rivas ya lo han probado.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de dar las cifras de un programa piloto de compostaje de materia orgánica doméstica. No es basura, es un recurso. Claman desde las ciudades en las que el quinto contenedor para estos residuos y el compostaje doméstico llevan años de recorrido. Pero queda mucho por hacer. Solo se recupera el 5% de ese recurso.
En marzo de este año, la Comisión Europea anunció la futura aprobación de un reglamento para equiparar el compost derivado de materia orgánica fermentada al inorgánico convencional e industrial. Advirtió de que hoy en día se recicla muy poco bioresiduos. Según su estimación, si se potenciara dicho reciclado, se sustituiría hasta el 30% de los abonos inorgánicos y fertilizantes químicos.
La acumulación de residuos orgánicos sin tratar en vertederos produce importantes emisiones de metano, el cual es un potente gas de efecto invernadero.
A finales del año pasado, el Magrama aprobó un plan de impulso al medio ambiente dotado con 8,2 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para mejorar la gestión de los vertederos e impulsar la recogida selectiva y tratamiento de la fracción orgánica.
La intención es seguir mejorando y rentabilizando un producto que se procesa en plantas de compostaje, pero que no siempre tiene ni la calidad ni el precio que buscan los agricultores. Para ello, se precisa una recogida selectiva lo más limpia posible de impropios. Tejidos sintéticos, madera tratada, pañales, papel de revistas, aceite vegetal, salsas o excrementos de animales carnívoros.
El Ayuntamiento de Madrid anunció que a partir de noviembre empezará a implantar en 9 distritos de la capital un quinto contenedor de color marrón para la recogida selectiva de la materia orgánica.
Nace la música bajo el agua.
La experimentación, la originalidad y la voluntad de romper barreras es lo que mueve al grupo Bitwing Music. Estos 5 artistas daneses se propusieron hace 10 años dar un concierto de música subacuática. Por entonces, se trataba de un concepto completamente inexistente, pero después de 1 década han logrado hacerlo realidad. El resultado final es Aquasonic, un concierto con la música y el agua como protagonistas.
Los 5 componentes del grupo han tenido que trabajar codo con codo con submarinistas profesionales, luthiers y científicos especializados en fluidos y termodinámica. Todos ellos han participado en ese proyecto en aras de adaptar y rediseñar los instrumentos para que funcionen sumergidas.
También ha sido necesario estudiar las condiciones del agua y su capacidad para transmitir ondas sonoras a distintas temperaturas, por lo que el interior de los 5 tanques en los que se sumergen los artistas está siempre a 35 grados.
Entre los instrumentos que se han desarrollado se encuentran un hidraulófono, un violín acuático, una arpa electromagnética y un sistema de percusión adaptado para estas condiciones, además de una innovadora técnica de canto submarino.
El método consiste en sumergirse manteniendo una burbuja de aire en la boca, a través de la cual el sonido viaja desde la garganta hasta el entorno líquido. Se trata de un sistema difícil de dominar.
Una de las principales fuentes de inspiración para estos 5 artistas ha sido el canto de las ballenas. La música que los cetáceos producen en las profundidades marinas ha sido fundamental a la hora de definir su estilo y como punto de referencia para saber cómo debería sonar la música bajo el agua.
El nombre del proyecto total es Music's Quadrology Human Evolution, Tetralogía Musical de la Evolución Humana, que como no podía ser de otro modo, comienza con el agua.
Sí, y esta manera de llevar las ondas acústicas con algunos instrumentos, que no todos bajo el agua pues suenan igual, quisimos hacer un acotamiento con este proyecto, porque así como ellos hacen llegar esta música al planeta, así sucede y pasa dentro del agua una cantidad de cosas. En este caso quisiera hablar de los sonidos o ultrasonidos, de los cuales hacen programaciones mentales psíquicas a todo el planeta para toda la población. Si esto lo conseguimos con la música, hemos estado estudiando durante muchos años cuántos sonidos acústicos llegan y a veces hasta pueden alterar el agua y producir un tsunami. Así que si podemos producir con la música algo positivo, también podemos pensar que podemos producir algo que no sea tan positivo para el planeta. Así que tenemos que poner ojo visor a todos estos sonidos, este por supuesto que es de este grupo y es música en equilibrio para llevar a la humanidad, pero también sería ojo colocar atención a los sonidos que a veces nos hacen daño a los planetarios.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el sonido se retransmite mejor por el agua que por el aire, debido a que las moléculas están más unidas entre sí y chocan más fácilmente que por el aire, y por eso deberíamos preguntarnos también cómo afectan a los seres marinos las ondas de los submarinos, también, por ejemplo, de los petroleros o las plataformas petrolíferas, cómo afectan esos sonidos que emiten para conocer el fondo marino y la situación del petróleo debajo del mar. Quizás deberíamos examinar si eso está provocando que se desvíen de sus rutas seres como por ejemplo las ballenas y los delfines que están varando en playas que están muriendo.
A veces al sonido pues emitido, ellos pueden llegar a reventarse internamente. Y también podemos hablar de que hay sonidos del mar o del agua que son 14 veces, tienen una velocidad 14 veces mucho más rápida y que llegan, son a veces inaudibles, pero que son muy agudos y pueden reventar un tímpano humano, pueden reventar también, imagínate, a un animal. Que ejemplo, tenemos en este caso, hablemos de que hay entrenamiento de los perros, algunos perros se utiliza, ¿verdad? Algunas frecuencias que no son audibles al humano, pero que el perro sí las puede captar. Así que estamos hablando de emisiones inaudibles, pero que están haciendo y afectando al humano y a todo el planeta, llámese todo ser. Si nos damos cuenta, en las mañanas los pajaritos cantaban a una hora. Ahora ellos, hemos visto que en algunos territorios ellos se paran ahora como mucho más temprano, es como si se hubiese desfasado el tiempo en este espacio. Entonces, cuando hablamos de ondas en el espacio, hablamos de ondas inaudibles que puede cambiar la frecuencia de los horarios del reloj biológico. Y podemos hablar de que a veces algunos pajaritos, los que hemos tenido pajaritos en las casas, que van, si tienes un sonido muy fuerte, los pajaritos se ahuyentan, se van, porque ellos parece ser que les hace daño, aunque ellos están acostumbrados a sus cantos, a los sonidos muy agudos. Son capaces de, este sonido es capaz de que el ave huele aterrado, y se ha estudiado de que chocan contra los árboles o a veces contra las ramas o llámese hasta con las paredes si están muy bajas, y han muerto muchos pajaritos así. Así que las ondas radiactivas o las ondas auditivas unidas con las ondas radiactivas emiten una tercera onda, y esa tercera onda inaudible hace daño.
El Ayuntamiento de Madrid tiene ya elaborado el proyecto definitivo para el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi, actualmente en estado de abandono, tras un proceso de participación ciudadana en el que han colaborado vecinos, agentes sociales, arquitectos o sociólogos que han introducido diversas novedades que el consistorio finalmente ha aceptado.
El Ayuntamiento de Madrid invertirá entre 50 y 70 millones de euros en la rehabilitación de las instalaciones que albergarán a 1.900 empleados municipales, además de disponer de una plaza pública y diversas dotaciones, como una biblioteca y centros de crianza.
En esta sugerencia del proceso participativo ha sido tenido en cuenta la posibilidad de levantar huertos urbanos que irán ubicados en las cubiertas de los elementos destinados a las asociaciones vecinales.
Con el fin de que sea un edificio energéticamente sostenible, se contempla crear entre plantas parciales en la Plaza Baja. Asimismo, se propone crear pasos ajardinados que sirvan de conexión entre los espacios libres.
El mercado de frutas y verduras de Legazpi fue uno de los primeros edificios de hormigón armado de Madrid. Sus detalles innovadores, como voladizos para quitar el sol, cristales que evitaran que el calor penetrara en el interior, estropeando las frutas, hicieron de este un edificio único en la capital.
¿Qué se celebra?
El 5 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Este es un día para rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que se esfuerzan día a día por superarse,
por llevar adelante sus familias,
por ser las portadoras del conocimiento tradicional de sus pueblos,
por seguir desarrollando sus facultades de liderazgo que le permitan ejercer plenamente sus derechos.
El día 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. El tema de este año es la democracia y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan que persigue el logro de un futuro mejor para todos y traza el camino a seguir en los próximos 15 años para poner fin a la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad, la injusticia y contra el cambio climático para proteger nuestro planeta.
De la misma manera, le pedimos a las Naciones Unidas que observen con lupa la pobreza por la que está pasando el país, nuestro país Venezuela, el mundo y la necesidad que tiene Venezuela de medicamentos y alimentos. Y por supuesto le damos una idea, sería muy interesante e importante que todos los pueblos del mundo o cualquier país llenase sea un barco o un avión y lo pusiese allá en Venezuela o lo colocase en las aguas del mar Caribe o frente al mar de Venezuela y decir que aquí hay alimentos y medicamentos. Esta idea sería muy buena porque así reclamaríamos que nuestro país y nuestra gente no pase como una desigualdad en este momento donde estamos hablando de democracia y pobreza extrema. Entonces la pobreza extrema se lleva en los pueblos que hoy en día quedan abandonados por muchos y quizás es el momento donde todos pudiésemos hacer algo. Necesitamos medicamentos, necesitamos alimentos y sería interesante e importante que todos nos uniésemos a esta ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela, así que le hacemos un llamado a las Naciones Unidas.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2016 hace referencia a la democracia al pedir sociedades e instituciones inclusivas y participativas. Aspira a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
El 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
El tema de este año es Ozono y Clima, restaurado por un mundo unido.
La capa de ozono es una capa frágil de gas que protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares y por consiguiente ayuda a preservar la vida en el planeta.
Cuidemos de no contaminar con sustancias que agotan el ozono y vamos a reducir la cantidad de emisiones que hacen daño en el aire. Hace poco nos enteramos de que con los plásticos que hay que reutilizar, pues se ha hecho un experimento de lo cual se han hecho cantidad de carreteras. Imagínense eso reducido con petróleo, pues cuando hay un verano así como este que estamos pasando, se calientan muchísimo las carreteras, y cuando tú vas caminando es como si sale ese vapor de allí. Así que vamos a ayudar a que de verdad este cambio climático se lleve a cabo, de que protejamos más la salud humana y los ecosistemas, reduciendo así las radiaciones ultravioletas dañinas que llegan a la Tierra.
El Ayuntamiento de Leganés, a través de la Concejalía de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, organiza la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 29 de septiembre, en la que se celebrará la tradicional fiesta de la bicicleta, y nuestra asociación Asurbais participará el día 19 con la actividad Yo Moving el Hortenanito, nos movemos por el ecosistema sostenible y sustentable.
Esta actividad es un taller que realizamos con niñas y niños, donde damos un paseo por la huerta, explicándole a los niños cómo nace la semilla. De hecho, con ellos pues se siembra la semilla. También hablando de las propiedades de las plantas, de los alimentos que deberemos consumir, ecológico, por supuesto, para luego enseñarles a sembrar esos plantones de forma lúdica y divertida, puesto que ellos los ven crecer. Y así ellos, cuando ya está crecida la planta, pues ellos van y cortan sus plantas, su verdura, y se las llevan a sus casas. Así fomentamos en ellos la coeducación medioambiental, el amor y el cuidado de nuestro entorno natural. Y entonces le damos gracias a la casita que nos tome en cuenta, y que tome en cuenta en realidad este trabajo y esta labor que hacemos con los niños, porque es una educación para concientizar que es necesario tener una agroecología sustentable y con el amor hacia la tierra, como todos deberíamos tener, y con respeto, que es importante, ¿no?
Así es, esta actividad se estará realizando en la ludoteca La Casita de la Fortuna en Leganés a las 6 de la tarde. Y además de estas actividades, se estarán realizando muchas otras en colaboración con distintas entidades de Leganés, como la Asociación Leganés Verde y Ecológico, la Asociación de Vecinos de San Nicasio, Asociación Canina de Leganés, el Grupo AMAS y la Universidad Carlos III, entre otras entidades que también colaboran.
Esta programación tiene como objetivo concienciar a los vecinos de la localidad sobre la importancia de utilizar transportes públicos, utilizar la bicicleta o caminar en lugar de utilizar el vehículo particular. De esta forma, se consiguen importantes beneficios medioambientales y para la salud.
Y os invitamos a ser parte de nuestros cursos culturales anuales que están concertados con el Ayuntamiento de Leganés, que son Ecohuertos y Jardines Urbanos y la conversación en alemán.
Las inscripciones se realizarán entre los días 12 y 15 de septiembre en el Centro Cívico Julián Besteiro, ubicado en la avenida Rey Juan Carlos I, número 30. El horario, por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 6 a 8 de la tarde.
El curso de Ecohuertos y Jardines Urbanos está basado en nuestro sistema de ecología bioelectrosis, aplicado para la productividad en la agroecología, ya que los cultivos tienen propiedades organolépticos. Esta es una técnica de cultivo ecológica ecointegral, sostenible y concientizador, de una agricultura respetuosa con el medio ambiente y con el bienestar del ser humano.
En el curso se impartirán conocimientos teórico-prácticos para la enseñanza del cultivo ecológico de hortalizas, legumbres, plantas medicinales y frutas en espacios urbanos, su cuidado, mantenimiento, la interrelación energética entre nuestro entorno natural y nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, así como temas relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, que proporcione salud y una mejor calidad de vida.
Y por supuesto el hacer haciendo es importante. Todas estas prácticas que hacemos en nuestros cursos superan casi la mayoría de las personas que vienen a nuestros cursos. Ella siempre comenta que piensan que vienen a sembrar o a cultivar una lechuga, y no es así. Pues esto va muchísimo más allá, porque tenemos que interactuar entre todos, proteger la tierra, amarla, sentirla, acariciarla, saber que es parte de la semilla ecointegral del planeta y que gracias a ella pues todo crece y crece un alimento más consciente. Las clases comenzarán en octubre, todos los miércoles de 17 a 18:30 horas.
Y también os hablaremos del curso de conversación de alemán nivel A1, el cual está enfocado a alumnos sin ningún tipo de conocimiento previos del alemán, que deseen iniciarse en esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Además, en este nivel inicial se prestará especial atención a la gramática y a la correcta pronunciación del idioma, así como a diversos aspectos culturales relacionados con los países germanohablantes, como Alemania, Austria y Suiza, siempre desde un enfoque dinámico y lúdico.
Las clases comenzarán en octubre, todos los lunes de las 19 a las 21 horas.
Y si ya tienes un nivel algo más avanzado, puedes asistir a las clases de nivel A2, el cual está enfocado a alumnos con nociones elementales de alemán que deseen ampliar sus conocimientos de esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Se facilitarán también materiales de profundización en contenidos comunicativos y gramaticales para su estudio y ejercitamiento dentro y fuera del aula.
El curso de conversación en alemán os sirve para viajar, para residir, buscar empleo, hacer turismo idiomático, así que os invitamos.
Es por eso que os recordamos que las inscripciones se realizarán entre los días 12 y 15 de septiembre en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés, ubicado en la avenida Rey Juan Carlos I, número 30. El horario de 10 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde.
Y así que hemos preparado más de 700 alumnos y alumnas, de los cuales ya hoy en día están en diferentes países de habla alemán, y también para hacer un turismo idiomático, que es importante ahora que nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid nos habla de que es importantísimo saber idiomas.
Y para mayor información, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico azorbaex.apoya@gmail.com.
Y también a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 y el 618-284-622.
¡Os esperamos!
Y ayer domingo finalizó la cuarta Feria de la Tapa de Leganés, la cual se celebró los días del 8 al 11 de septiembre. La Feria de la Tapa tiene como objetivo que los vecinos y vecinas puedan conocer la calidad de los productos que ofrecen los hosteleros de la localidad en sus establecimientos. Y a continuación, les ofrecemos las palabras que sobre la Feria de la Tapa dejara el portavoz del PP de Leganés, don Miguel Ángel Recuenco.
Y nos encontramos con Miguel Ángel Recuenco, portavoz del Partido Popular de Leganés, en la jornada de cierre de la Feria de Tapa de Leganés. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué le parece la feria de este año?
Hola, buenas tardes. La verdad es que hoy me habéis pillado aquí de imprevisto total, como un vecino más, disfrutando de la Feria de la Tapa con la familia. Y bueno, pues lo que tengo que decir, como un vecino más, que yo creo que las cosas que están bien, en este caso es una continuidad de lo que elaboramos ese día como Partido Popular, y los vecinos les gustó, tenemos que seguir trabajando por los vecinos, y en este caso pues debo felicitar en este caso al gobierno del Partido Socialista por continuar con lo que se inició en la legislatura pasada, y creo que es responsabilidad de todos los políticos el servir a los vecinos, en este caso los vecinos de Leganés, y decirles que, oye, mira, lo que es bueno y lo hace un partido, el que sea, pues el contrario, el opositor, debe dar la enhorabuena, tender la mano y decir, continuemos con esto. Y yo creo que no hay más objetividad que ver toda la gente que está disfrutando a día de hoy, pese al calor que está cayendo en estos momentos, de la Feria de la Tapa. Por eso que yo creo que nos debemos dar la enhorabuena a todos los vecinos de Leganés para que, pues, el año que viene la volvamos a tener.
Perfecto, bueno, pues esperemos que disfrute mucho de lo que queda de la jornada de hoy de Feria de la Tapa, y muchas gracias por atendernos.
Igualmente.
Parte importante de la feria es el cuarto concurso de la Feria de la Tapa de Leganés, que tuvo como ganador la tapa del Bar Salvador, elegida entre todos los asistentes valorando criterios como la cantidad, elaboración, calidad o presencia. Todos los clientes que participaron en la valoración entraron en el sorteo de una cena para dos personas en uno de los 20 establecimientos participantes en la campaña. ¡Enhorabuena!
Puedes escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azurbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
El 1 de septiembre salieron a marchar multitud de venezolanos pidiendo el revocatorio y por la falta de alimentos y medicamentos en el primer país más rico del mundo, o uno de los países. Y de esta manera pues somos solidarios, puesto que la cantidad de venezolanos están pasando por una precaria necesidad. La falta de las primeras necesidades que es para el ser humano, que son los alimentos, sus medicamentos. Estamos pidiendo un apoyo para la ayuda de la apertura de un canal humanitario para que lleguen medicamentos, medicamentos y medicamentos, así como los alimentos. Y de verdad que tenemos noticias de amigos, conocidos y no conocidos que sufren enfermedades como cáncer, enfermedades de Parkinson, Alzheimer, enfermedades raras, de niños que mueren cada día por la falta de medicamentos, de alimentos, que no tienen sus tres comidas como todo ser humano. Y de verdad que nos hacemos solidarios. Así que necesitamos que apoyen a nivel mundial a esta causa solidaria que tanta falta hace en el país más rico del mundo llamado Venezuela, que pasa por una extrema pobreza.
Y en respaldo a esta multitudinaria marcha que se realizó en Venezuela, el pasado 4 de septiembre en Madrid se congregaron los venezolanos en España para salir desde Plaza España y finalizar en Plaza Isabel II de Madrid su concentración.
Entre 3.000 y 4.000 personas marcharon para exigir la celebración del referéndum revocatorio y la liberación de los presos políticos.
La marcha, encabezada por representantes de asociaciones venezolanas y responsables del PP, Ciudadanos y PSOE, quiere ser una demostración de la manifestación del día 1 en Caracas para pedir que este año se celebre el referéndum revocatorio del mandato del presidente, pero también para que se abra un canal de ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria para Venezuela.
Me harán más corto el camino.
Si eres aficionado a la música y tocas algún instrumento, seguramente ya te has dado cuenta de que algunos de tus artistas favoritos afinan su instrumento de una forma muy especial. Tanto es así que cuando intentas afinar el instrumento de la misma manera, no consigues nunca la misma nota. ¿Quieres saber cuál es el secreto para conseguir un sonido más bonito? Pues estate atento, porque para ello deberemos conocer un poco más acerca de la historia sobre la afinación de concierto. Si eres aficionado a la música y tocas algún instrumento, seguramente ya te has dado cuenta de que algunos de tus artistas favoritos afinan su instrumento de una forma muy especial. Tanto es así que cuando intentas afinar el instrumento de la misma manera, no consigues nunca la misma nota. ¿Quieres saber cuál es el secreto para conseguir un sonido más bonito? Pues estate atento, porque para ello deberemos conocer un poco más acerca de la historia sobre la afinación de concierto. La mayoría de instrumentos en casi todas las agrupaciones musicales en el mundo y los principales sonidos que oímos hoy día se encuentran afinados en una sola frecuencia, 440 Hz. De hecho, cuando vamos a comprar un diapasón a cualquier tienda, solo los encuentras de 440 Hz. ¿Por qué? En el inicio del siglo XIX, con el advenimiento de las bandas militares, se comenzó un esfuerzo por encontrar un tono más agudo para ayudar a los metales a tener un sonido más brillante. En este siglo se vieron frecuencias que iban desde 420 Hz a 425. El zar Alejandro de Rusia pidió un sonido más brillante en el Congreso de Viena en 1815, y todos los reyes y emperadores comenzaron a hacer lo mismo. Una comisión que tuvo entre sus miembros a Héctor Berlioz, Giacomo Meyerbeer y Gioacchino Rossini fue fijada por el gobierno francés. En 1859, ellos impulsaron una ley que establece la afinación a 435 Hz. Esto llevó a Giuseppe Verdi a comentar: "Nosotros llamamos la en Roma lo que en París es si bemol", e intentó elevar el estándar italiano a 432 Hz. A pesar de las protestas de los músicos que decían a sus majestades que no entendían que muchas veces las nuevas afinaciones requerían la compra de instrumentos costosos afinados a una nueva nota, compositores como Liszt y Richard Wagner presionaron para que la nota fuera elevada. Wagner incluso se mandaba a fabricar instrumentos que podían ser tocados en 440 Hz y más arriba. A mediados del siglo XIX, las notas variaron desde 420 Hz hasta 460, lo cual resultó un caos para los miembros de las orquestas. Para finales del siglo XIX, el gobierno francés, por consejo de Rossini, hizo un llamado para la primera estandarización de la nota en tiempos modernos. Después, en el mismo siglo, la nota se elevó a 430 Hz y permaneció así hasta bien entrado el siglo XX. A principios de los años de 1920, el desarrollo de la radiodifusión impulsó un creciente interés en encontrar un acuerdo internacional sobre la nota de afinación. El profesor Robert Dussault, del Conservatorio Nacional de París, dijo a la prensa francesa que, en septiembre de 1938, el Acoustic Committee of Radio Berlin pidió a la British Standard Association organizar un congreso en Londres para adoptar internacionalmente la sintonización de radio alemana de 440 Hz. Este congreso internacional fue llevado a cabo en Londres en 1939 y asistieron representantes de Alemania, Gran Bretaña, Holanda e Italia, con Suiza y Estados Unidos votando vía memorándum. Adoptaron unánimemente la nota La a 440 Hz como la nota estándar para la clave de sol. En 1953, en una reunión de la Organización Internacional de Normalización, ISO, en Londres, se hizo un nuevo esfuerzo por establecer la afinación a 440 Hz. La sugerencia fue pasada por los miembros, pero ignorada por un gran número de músicos notables y de organizaciones musicales, las cuales no fueron invitadas. El profesor Dussault, del Conservatorio de París, acusó a los fabricantes de instrumentos británicos de alinearse con el gremio de músicos de jazz de Estados Unidos, que afinaban a 440, alegando que las orquestas clásicas dependerían de lo que los músicos de jazz les dijeran. Un referéndum realizado por el profesor Dussault de 23.000 músicos franceses votó abrumadoramente a favor de afinar a 432. El intento más reciente de estandarizar la nota de afinación fue en 1971, cuando la Comunidad Económica Europea pasó una recomendación para fijar la afinación internacional en 440, pero no todos los países u organizadores han aceptado esa recomendación. Para Brian T. Collins, investigador y especialista en el tema, la frecuencia 432 Hz vibra en los principios de la media de oro Phi y unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos en la conciencia y también en el nivel celular de nuestro cuerpo. Una afinación obligada a 440 podría entonces originar un efecto distorsionado o inadecuado, e incluso originar estrés. 432 Hz es la única frecuencia que es capaz de reproducir de forma natural la llamada espiral música pitagórica. Es la misma secuencia de crecimiento que sigue toda forma de vida. Utiliza la fórmula Phi, también conocida como la regla de oro, y se halla a su vez en la secuencia de Fibonacci. Los instrumentos con los que Mozart o Verdi compusieron sus obras maestras estaban afinados a 432 Hz. Los Stradivarius originales fueron desarrollados para resonar sobre los 432 Hz. Cuando la nota La está afinado a frecuencia de 432 Hz, sus octavas corresponden a 27, 54, 108, 216, 864, etc. Asimismo, con la nota Re, resulta en 576, que se convierte en octavas de 9 Hz, 18, 36, 72. Todas estas frecuencias son divisibles por 3. La frecuencia de 432 ondulaciones construye una figura ordenada, bella y armónica, que es imagen de la misma belleza y orden de la inteligencia creadora que construye de manera fractal el universo. A continuación, escucharemos la canción Imagine de John Lennon a 440 Hz. Y ahora la misma canción a 432 Hz. ¿Cuál os ha gustado más? Juzguen por ustedes mismos. La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
El amor comienza en el hogar. El amor vive en los hogares y esa es la razón por la cual hay tanto sufrimiento y tanta infelicidad en el mundo de hoy. Todo el mundo, hoy en día, parece estar en tan terrible prisa, ansioso por desarrollos grandiosos y riquezas grandiosas, de tal forma que los niños tienen muy poco tiempo para sus padres. Los padres tienen muy poco tiempo para ellos y en el hogar comienza el rompimiento de la paz del mundo. Santa Madre Teresa de Calcuta.
El 4 de septiembre, el Papa Francisco canonizó a la Beata Madre Teresa de Calcuta en una misa realizada en el Vaticano ante más de 100.000 fieles. Y desde aquí, Madre Teresa de Calcuta, que tuve la oportunidad de conocer en su momento, que estuvimos platicando de cómo ayudar a humanizar a esta humanidad planetaria, y valga la redundancia, para ver cómo hacíamos cantidad de actividades donde llegasen a los que más se necesitaban. Estuvimos trabajando por los niños de la calle y e hicimos una labor interesante que aún continúan otras amigas. Pero desde aquí, madre, ese trabajo que usted hizo aquí en la tierra, quedó en una tierra fértil, se continúa. Gracias por haber pasado por esta humanidad, haber dejado tanto legado, haber inculcado entre los que más tienen, que le dieran a los que no tienen. Y todos esos regalos que recibías y que nunca quisiste aceptar, porque decías que eso debería ir hacia los que más necesitaban, que eran los pobres, pues agradecemos desde este corazón noble a vuestro corazón, que fue aún más noble. Fuiste descalza por las calles, estuviste en los sitios más recónditos, y una de las cosas maravillosas que nosotros amábamos era que tú contestabas el teléfono cuando en oportunidades llegábamos a llamar. Y de verdad que es merecido, porque tú ya te ganaste ese cielo, y la humanidad debe saber de ese trabajo tan hermoso que hiciste en esta tierra. Así que bendiciones donde quiera que estés, y bendiciones también a esta tierra, y manda esa bendición a esos países que más lo necesitan, que están pasando por situaciones críticas, donde hay niños que aún se acuestan sin tener alimento. Y desde donde estés, pues manda esa energía buena para que estos corazones nobles y buenos se transformen, y se transfiera esa energía en calidad humana, y donde tengamos empatía con los que más nos necesitamos, y o con los que más trabajamos, y con los que aún no han comenzado a trabajar con esta humanidad. Inyectar esa energía de amor, de empatía, de humanidad, para que también ayude a su semejante. Así que desde aquí bendiciones y gracias por haber pasado por este planeta y haber dejado este legado.
En junio de 1980, la Madre Teresa de Calcuta y un grupo de 4 misioneras de la caridad visitaron España y estuvieron en el barrio del Candil, actualmente llamado Vereda de los Estudiantes, de nuestra ciudad de Leganés. La Madre Teresa estuvo allí para abrir una casa de albergue para acoger a los más pobres.
La Santa Madre Teresa también visitó el comedor Paquita Gallego de Leganés. Paquita fue una leganense luchadora que realizó una labor solidaria y humana para darle comida a los más necesitados.
La Madre de la Alegría, Teresa de Calcuta, dejó bien claro lo que iban a encontrar quienes se acercasen a ese comedor: cariño, comprensión, un rato de charla y un plato de humeante comida.
Pienso que hoy el mundo está de cabeza y está sufriendo tanto porque hay tan poquito amor en el hogar y en la vida de la familia. No tenemos tiempo para nuestros niños, no tenemos tiempo para el otro, no hay tiempo para poder gozar uno con el otro. Santa Madre Teresa de Calcuta. Gracias a personas con corazones nobles y humanistas que hoy en día aún existen y ayudan al semejante.
Con el entusiasmo de siempre, me despido deseándoles salud, felicidad y éxito. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes a las 8 de la tarde por Eco Leganés. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Hasta la próxima semana. ¿Quién les habló? Mara Calderaro.
Y esperamos que el programa os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Cuando abra los ojos en las mañanas, da las gracias por vivir un día increíble, por estar vivo, por tener esa energía plena para compartirla con los tuyos. Sintamos la empatía y formemos diálogo y actividades que cobren vida humanitaria para el bienestar y la convivencia. Desearos un feliz y saludable día, noche y semana. Así les deseamos que todos tengan plena salud. Y quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.